Sitúate en la temporada 94-95. Por cierto, qué día tan bonito nos está saliendo. Sin haberlo planificado, nos ha visitado Rafael en el día que acabamos de despedir, el Día de los Músicos, 22 de noviembre. Bueno, decía, sitúate en la temporada 94-95. En el Royal Opera House de Londres se ponía en escena la Traviata de Verdi y en el escenario debutaba un joven español, más concretamente malagueño. Tenía 32 años, un barítono que un par de años antes había rechazado una oferta de uno de los mejores directores italianos, de Riccardo Muti. Pretendía que debutara en la Scala de Milán. Ese cantante es Carlos Álvarez. Querido amigo Carlos Álvarez, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE.
Señor Arjona, qué alegría oírlo. Una pequeña aclaración. En el 94 tenía 28 años.
Y yo te he puesto 32.
Claro. Sí, pero bueno, es que esto es normal porque como siempre he sido una persona mayor, por mi voz, la gente hace una identificación entre las voces graves, sobre todo los compositores. Hicieron una identificación muy precisa entre una voz grave y ser el pater familia, la persona que tiene esa ostentación del poder, de la rectitud. Y como decía un compañero mío, tenor, viendo unas fotos de hace algunos años, me decía, tú es que tienes la suerte de que cuando eras joven ya parecías mayor. Entonces tu senectud va a ser mucho más plácida que la de otros.
Oye, una cosa, este dato de rechazar a Riccardo Muti, aquello que fue una excentricidad, aquello fue... ¿Qué es lo que pasó?
No, aquello fue un acto de sensatez. Era una sensatez loca, porque claro, decirle que no a la Scala y a Muti, pues imagínate, podía significar cerrarme todas las puertas que se podrían haber abierto hasta ese momento con una incipiente carrera internacional, ¿no? Pero no, era una cuestión de honestidad profesional y de poder estar a la altura de lo que se espera de alguien que tenía que interpretar uno de los papeles más difíciles para barítono, como es el protagonista de Rigoletto, que es el propio Rigoletto, el bufón de la corte. En aquel momento no podía hacer otra cosa que rechazarlo, a expensas de que pudiera suceder cualquier cosa. Afortunadamente el tiempo me dio la razón.
Fíjate, temporada decía 94-95, vuelves a la Casa Real de la Ópera de Londres. ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento y cuando ahora apareces por allí y piensas cómo fue aquello que te vino a la cabeza?
Bueno, el primer día de ensayo me encontré con gente que estaba en aquel momento ya en la ópera. Uno de ellos, el director de reparto, Peter Catona, que ha sido alguien que ha seguido mi carrera, incluso en los últimos años, porque te recuerdo que hubo un tiempo de incertidumbre en el que yo tuve una lesión en la cuerda y no se sabía muy bien qué es lo que iba a suceder. Entonces, pues en ese momento, cuando hay un parón, lo que uno tiene que hacer es ponerse a la cola de nuevo y esperar a que te llamen. Y efectivamente me volvieron a llamar. Y es una alegría, pues, tener la sensación de que fue ayer, cuando han pasado 24 años, exactamente 24, desde que hice mi debut aquí en este teatro.
Oye, esta lesión, perdón, de la que me hablabas, de la displasia, sí. Esto que fue en 2008, ¿no?
Eso fue en 2008, correcto. Final de 2008, y la vuelta definitiva al trabajo ya en perfectas condiciones en mayo de 2011, así que pasaron casi 3 años de ese tiempo de incertidumbre profesional y también un poco de la vida, ¿no? Porque cuando se plantean dudas, uno tiene que aportar soluciones y entonces no siempre tienes todas las herramientas para poderlo abordar con la sensación de que estás decidiendo lo mejor, ¿no? Pero bueno, afortunadamente todo pasó, todo está ya en el recuerdo, que continúo recordando porque es un elemento fundamental para poder seguir haciendo las cosas bien. Y aquí estamos, en Londres, haciendo Simón Bocanegra.
Qué bueno.
Otra ópera verdiana. Sí.
Fíjate tú, claro, tú eres el que haces el esfuerzo cada día, el que probablemente estás rechazando muchas cosas de tu vida para poder disfrutar en tu vida profesional de lo que estás viviendo ahora y hasta el 10 de diciembre eres el protagonista de La Traviata en el papel de Simón Bocanegra. Me da la impresión de que es una culminación, que no quiero decir un punto y final para nada, pero una culminación profesional, ¿no?
Bueno, la verdad es que volver a Londres significaba otro de los retos después de haber superado aquella situación, ¿no? Y claro, esto ha significado que ya voy a volver el año que viene y al siguiente, haciendo también óperas verdianas y asumiendo también otros protagonistas. Bueno, pues quieras que no, es un privilegio, ¿no? Porque significa asentar muy bien el trabajo. Este trabajo está basado en el trabajo anterior. Es una cuestión acumulativa. Hay una parte de reconocimiento por parte del público y de los teatros, que son los que finalmente nos van a contratar. Pero si el día anterior no has tenido una buena función, eso ya no va a estar tan bien para el siguiente contrato, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues afortunadamente el éxito nos sirve de trampolín para las siguientes situaciones. Sí, sí.
No hay música fea, pero desde luego hay músicas maravillosas. Carlos, tú has cantado en los mejores escenarios operísticos del mundo. ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado? Porque cuando digo que has cantado en los mejores, no hay teatro de ópera en el mundo, digo, de máximo nivel, en el que tú no hayas cantado, ¿no?
Bueno, si fuera por cubrir el expediente total de los cinco continentes, pues posiblemente me faltaría Sydney, ¿no? Uh-huh. Pero Sydney es que está muy lejos.
Ya
este año que empieza, en el 19 de abril estaré en Tokio haciendo mi primer Giannis Kiki, otra ópera de Puccini. Pero sí fue impresionante, además, por un equívoco cuando iba a debutar en el Metropolitan en Nueva York. Yo tenía que ir al escenario y, sin embargo, tomé el camino del foso de orquesta. Y cuando aparecí en el foso, estaba vacío y desde allí miré la inmensidad del patio de butacas y todos los pisos de palcos que tiene ese teatro, y es una cuestión inmenso, tiene más de 3.000 localidades.
Qué barbaridad.
Bueno, es una locura. Mira, es algo que podíamos tener en nuestra ciudad, un auditorio de esas características, pero no sé yo si eso lo vamos
a ver. Para eso hay que coger un barco grande, meter a mucho político, dejarlo que naveguen por el mundo durante un tiempo, que ya verás cómo nosotros lo arreglaríamos sin problema, ¿eh? Oye, una cosa, ¿los públicos, dependiendo de dónde estás cantando, son diferentes?
Son diferentes. Son diferentes porque las culturas que acercan al mundo de la música son diferentes. Depende fundamentalmente del conocimiento, aunque también digo que para acercarse al mundo de la ópera no hace falta tener un conocimiento exhaustivo de lo que estás oyendo, porque en este mundo de la lírica lo importante es que el público se emocione. Si conseguimos eso, entonces habremos hecho bien nuestro trabajo, independientemente del nivel de conocimiento del público. Pero sí es verdad que la aproximación que hace el público es siempre distinta dependiendo de cuál sea su, digamos, background cultural, ¿no? Por ejemplo, el público inglés es muy respetuoso con la función, aplaude poco en medio de la función, pero cuando termina, pues aplaude y demuestra el reconocimiento a cada uno de los intérpretes, a los elementos fijos de la ópera, como son la orquesta y el coro, a la dirección musical y escénica. El público norteamericano es un público más naïf y a la vez expresa con más naturalidad qué es lo que siente. De tal manera que hay una identificación como si fuera con los muñecos de Guiñol. Cuando me sucedió haciendo Don Giovanni en Tampa, cuando salí a saludar al final de la función, la gente empezó a silbarme. Y entonces me quedé muy sorprendido porque había sido una función estupenda y me dijeron mis compañeros, no te preocupes, es que como eres el malo,
adiós,
pues la gente te silba. Entonces, bueno, yo creo que en todo caso el público centroeuropeo es un público que mantiene la tradición. Hay algunos sitios donde la tradición los lleva a expresar constantemente su parecer, incluso durante la función, con lo que se puede alterar también un poco el ánimo del transcurso de la representación. Pero yo, si me tengo que quedar con un público, sería con el público español. Primero porque es un público que cada vez es más entendido, al que le gusta mucho disfrutar con lo que le ofrecen y que, en todo caso, también plantea un criterio diciendo qué es lo que le gusta y lo que no les gusta. Y eso posiblemente sea una buena guía para que nosotros sigamos haciendo el trabajo con el mejor objetivo posible.
¿Estarías de acuerdo con la reflexión que hacen algunos de aparece una esquela en el ABC, un telespectador o un espectador menos de la ópera? ¿Esto es cierto? ¿Los jóvenes no se acercan a la ópera?
No, que va justo lo contrario. Yo creo que ahí, en el mundo del espectáculo, tiene que haber una máxima, y es que el objeto que se presenta en ese contrato que se produce entre el escenario y el patio de butacas con la compra de una entrada, ese contrato tiene que estar basado en la calidad del espectáculo. Y entonces, cuando se presenta un espectáculo con calidad, y estamos jugando a caballo ganador cuando estamos hablando de la ópera de repertorio fundamentalmente, pues entonces lo único que hay que hacer es intentar que sea tan apasionante como nosotros lo vivimos durante el tiempo del proceso de los ensayos, y que eso pudiera trascender al público. Si lo conseguimos, entonces hasta el público más joven, porque pasa que, claro, nadie se acerca a algo que desconoce con la idea preconcebida de amarlo, mientras no lo conozcas. Y posiblemente lo que sí hay que hacer es dar más oportunidades. Ya hay políticas de los teatros españoles, por supuesto que ya existe en Centro Europa, de entradas que son más económicas para la gente más joven, también para la gente más mayor, y eso sin duda va a hacer que la gente joven, si tiene la posibilidad de conocerlo, y esto también tendría que ver con la educación recibida en su formación escolar, pues se uniera al público general de un teatro de ópera o de un teatro de zarzuela o de una sala de concierto, y sería lo más normal. Afortunadamente hay mucha gente joven que no solamente hace música, sino que se acerca como espectador también a la música.
En el Royal Opera House de Londres puedes ver La Traviata. Allí, en su papel protagonista, Simón Bocanegra, lo interpreta un español, un malagueño, él es Carlos Álvarez, estará hasta el próximo 10 de diciembre. Por cierto, ¿estás solo todos estos días o ha subido alguien de la familia?
No, está mi mujer conmigo.
Bien.
Nosotros,
hay un hombre ordenado.
Nosotros en esta situación vital en la que intentamos hacer compatible el trabajo y la vida familiar, pues bueno, nuestra casa está donde estamos nosotros dos. Y el trabajo nos lleva pues a hacer Simón Bocanegra aquí en Covent Garden y estar juntos durante todo el tiempo. Carlos, mi hijo mayor, está en Newcastle estudiando y Alejandra, la pequeña, vendrá a vernos en las últimas funciones. Uh-huh. Así que, bueno, y ayer estaba yo en Málaga visitando a mi madre porque tenía un asunto que hacer allí en Málaga. Y bueno, no es excesivamente difícil si mantenemos en equilibrio nuestros afectos. Y como puede suceder cualquier cosa, cuando estamos lejos, lo mejor es decirnos constantemente lo que sentimos de verdad, que afortunadamente es que nos queremos. Y en ese sentido, pues sabemos perfectamente que el otro, aunque esté a gran distancia, siempre va a tener el afecto y la atención que merece, no solo por el hecho de que sea de la familia, sino porque es alguien al que uno quiere.
Suscribo lo que me dices y me meto en esa nómina también. Por cierto,
bien.
Confío en verte por aquí en el pasaje de Valencia, en el restaurante de ese Navarro, para tomarnos una cervecita juntos.
Sí, espero que pueda responder recíprocamente a lo que sucedió hace unos cuantos meses Y en todo caso, yo creo que las Navidades las vamos a pasar en casa, así que espero que tengamos la oportunidad de vernos.
Fenomenal. Es que mi amigo, fijaros cómo canta. Es una maravilla. No, es que no me canso de oírle. Carlos, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por tu tiempo, amigo.
Igualmente, señor Arjona. Hasta muy pronto y gracias por acordaros de mí. Que los que estamos por aquí fuera, en todo caso, siempre intentamos hacer que esta marca que se llama España esté alta.
Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.